11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En los últimos meses, la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país no ha parado de caer, una situación que les ha abocado a una situación de vulnerabilidad importante, sobre todo por la falta de liquidez y un gran endeudamiento. Susana Moneo.
Los costes subieron un 23% en el primer trimestre de 2022, mientras que las ventas solo un 19,8%. Son datos de la patronal de pequeñas y medianas empresas. Aseguran que pasan por el peor momento desde 2014. Rubén dirige un área de servicios en la A23, tiene 27 trabajadores y los números en rojo.
Los precios no se han podido subir, nos han encarecido todas las materias primas con las que trabajamos y, por ejemplo, yo el primer trimestre, doblando mi facturación de 2019 y 2018, mi cuenta de resultados da pérdidas.
Denuncia Cepyme que el tejido empresarial español está en peores condiciones que los europeos para hacer frente a la ralentización económica porque parten de un fuerte endeudamiento y falta de liquidez y cuentan con menos ayudas de menor cuantía y más burocracia.
Esta semana la mayoría de los 200.000 estudiantes de segundo de bachillerato de nuestro país se van a enfrentar a la selectividad. La semana pasada comenzaba en La Rioja, pero le toca el turno ahora al resto de comunidades, excepto Cataluña y Andalucía, que lo harán la semana que viene. Hoy empiezan los exámenes de acceso a la universidad en Cantabria, en Murcia y en Madrid. Y a este último lugar nos vamos, concretamente a la Universidad Complutense. En unos instantes van a terminar el examen de lengua. En la Facultad de Ciencias de la Información está Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues 38.000 alumnos madrileños se enfrentan a esta EBAU. A esta hora, los alumnos de ciencias se están enfrentando a las asignaturas troncales, en concreto lengua y literatura. Estarán a punto de salir. Después harán historia y por la tarde inglés. Unas asignaturas que no son precisamente las que se les dan mejor a los de ciencias, como Guillermo, que ha reconocido estar muy nervioso.
Bueno, pues la verdad es que nervioso. Nervioso y sin saber lo que va a caer, que es muy importante.
Sois de ciencias, con lo cual lo de este hoy es regulero, ¿no?
Y sí, un poco. Sí, hoy, bueno, a mí por lo menos se me da peor, bastante peor, historia y literatura, matemáticas y física.
Bueno, pues ahora mismo no se ve ningún alumno por esta avenida de la Complutense. A primera hora eran hordas de estudiantes folio en mano que se dirigían a las distintas facultades para realizar su examen.
Y la Organización Mundial de la Salud eleva casi 800 los casos confirmados por viruela del mono en todo el mundo. En España la última actualización sitúa la cifra de contagiados en 156. Hace un mes aproximadamente conocíamos la existencia de esta viruela, un virus de origen animal que sí es un viejo conocido de África. La comunidad científica estima que actualmente existen más de 1,5 millones de virus desconocidos que están hospedados en animales y que podrían dar el salto. Maribel Sánchez.
Son murciélagos, monos o roedores que traerán la siguiente pandemia a no ser que hayamos aprendido la lección, apoyando la investigación de nuevos tratamientos y vacunas y extremando la higiene en el contacto con animales salvajes. Lo explica en COPE el microbiólogo Pedro Jiménez.
La ingesta de animales que pueden estar contaminados lógicamente favorece la transmisibilidad del patógeno. Y un segundo elemento que nos permitirá reducir el riesgo de transmisibilidad es la detección precoz.
Porque ya existen unos 200 virus de origen animal activos contagiando al ser humano. Solo uno provocó la pandemia, la COVID. No parece que vaya a ocurrir lo mismo con la viruela del mono, pero ningún científico descarta que la historia se repita.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española no pasó del empate ante la República Checa. Edu Azagra.
Los de Luis Enrique empataron a dos en un partido donde los checos adelantaron dos veces en el marcador. Un gol de cabeza de Íñigo Martínez en el último minuto salvó el punto para España. Así valoraba la actuación defensiva del equipo el seleccionador Luis Enrique.
La defensa de España empieza en el número 9, en los extremos, en los interiores, en el pivote, en el lateral, en los centrales y en el lateral y luego en el portero. Eso es una defensa. Y hoy desde el minuto 1... el rival nos ha generado algunos desajustes, cosas que tengo que rectificar y ayudar más a mis jugadores, porque ellos siempre tienen la intención de hacerlo bien. Cuando no sale, pues aceptar la responsabilidad que es mía y a intentar mejorar.
Fuera del fútbol, el gran protagonista de la jornada sigue siendo Rafa Nadal, que logró su 14º Roland Garros. Ya suma 22 Grand Slams y aventaja en dos a Federer y Djokovic. Y en la NBA, los Warriors igualan la final frente a Boston Celtics. Los de San Francisco vencieron por 107-88 en un gran partido de Stephen Curry. La eliminatoria se traslada a Boston para los dos siguientes encuentros.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Tenemos 22 grados y sol ahora mismo en la Puerta de Alcalá, por delante una jornada de buen tiempo y de calor, con máxima superando los 30. En cuanto al tráfico, se circula bastante bien ya por las carreteras madrileñas. Solo te puedes encontrar algo de tráfico lento en la salida por la 2 en Torrejón y en la salida también por la 3, debido a esas obras en Arganda que cortan la circulación y hacen que el tráfico se desvíe por un carril del sentido contrario. Del interior, todo tranquilo, pero sigue la entrega de cartas credenciales en el Palacio Real, que produce cortes intermitentes en las calles Mayor y Belén. Y sigue ingresado en el hospital Mijail, el rumano de 43 años, que este fin de semana se ha trincherado y ha amenazado con matar a su hija de 15 tras saber que su mujer le iba a denunciar por maltrato. Ha intentado suicidarse en los calabozos de la comisaría de Coslada. La rápida actuación de los agentes ha evitado que se hiciera daños mayores. Ahora veremos si su declaración ante el juez, prevista para hoy, se retrasa tras ese intento de suicidio. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Carlos Herrera.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de realpolitik y de realeconomic?
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Pañales o pants Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda unidad.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
A ver, una cosita. ¿Aún no has contratado la alarma de Movistar Prosegur para este verano? Vaya, por Dios. Es la alarma que tiene todo lo que esperas y todo lo que te va a sorprender, como el servicio Acuda. Un servicio que guarda las llaves de casa para que si salta tu alarma durante tus vacaciones, vaya un vigilante. Y con el servicio Contigo estarás tranquilo en vacaciones. Sí, y siempre, por supuesto. Porque si necesitas ayuda, pulsas el botón SOS de la app y contactan contigo inmediatamente. Y ahora con una oferta, una super oferta. Puedes tenerla por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio sin cuota de alta, con instalación gratuita. Empieza a disfrutar ya de la alarma, que es mucho más, en tiendas Movistar o llamando al 900 226 600. ¡Qué buena alarma!
Herrera en COPE.
Estar informado.
El diplomático y escritor Luis Melgar dice que la maldición de Tutankamón o Tutankamón, ahora me voy a decir exactamente cómo se pronuncia, fue la primera fake news de la historia. El hallazgo de la tumba de Tutankamón con todos sus tesoros fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Él ha escrito una novela que profundiza en ese momento histórico. Se llama La conjura del Valle de los Reyes. Luis Melgar estuvo destinado en Egipto, ahora es el primer secretario de la Embajada de España en China. Hemos estado hablando de este nuevo país aquí dándole a la sin hueso, luego hablaremos más profundamente, pero tiene pasión por Egipto desde que era pequeño. Tenía 8 años cuando vio la figura de Howard Carter en una revista y hoy es el protagonista de su novela. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, María José, gracias.
Un gusto, de verdad, que estés con nosotros. A ver, estamos hablando de uno de los descubrimientos efectivamente más importantes de la historia. Mucha gente ha escrito sobre ese descubrimiento. ¿Cómo buscar una vía diferente?
Bueno, pues es una buena pregunta. Yo tenía el reto de que es una historia muy conocida. O sea, es verdad que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, yo lo digo así.
También Tutankamón,
yo creo que en español es más correcto decir Tutankamón, pero lo cierto es que nadie sabe cómo lo decían los egipcios antiguamente. Mm. Así que creo que podemos elegir.
Perfecto.
Y me suena mejor Tutankamón.
Vale.
Pero bueno, es verdad que es una historia muy conocida, pero hay muchas facetas que la gente, digamos, que tiene un poco olvidadas. Y yo lo que he querido es profundizar en la figura de Howard Carter en sí. Y es verdad que él era un hombre muy complicado, muy complejo, él no tenía estudios y toda su vida estuvo acomplejado por esto. Venía de una clase social humilde, siempre estuvo queriendo acceder a una clase que no le permitía. Seguramente tenía una personalidad complicada, que ahora creemos que podía ser del espectro autista, pero en su momento no se le comprendía. También es casi seguro que fuera homosexual, pero lo tenía completamente reprimido. Entonces, bueno, pues las complejidades de este personaje no se han explorado. Normalmente se le aborda como el típico héroe que descubre una tumba casi a lo Indiana Jones. Y bueno, nada más opuesto. Así que ese es el ángulo que le he querido dar. Y por otro lado, pues está todo el tema de la muerte de su patrón y amigo, de Lord Carnarvon. Y esa investigación sobre el porqué de la muerte también ha sido el eje de mi novela.
Es que la personalidad de este hombre, la verdad que, como tú decías, no era un Indiana Jones al uso, pero era compleja, complicada, una persona solitaria, seria, perseverante, tozuda.
Sí, sí, exactamente. Yo no sé si sus rasgos se podrían calificar de defectos o de virtudes. Desde luego fue la combinación, la que hizo posible que él descubriera la tumba. Porque él estuvo 15 años cavando por el Valle de los Muertos en un sitio, en otro, sin encontrar nada. Siendo un poco el hazmerreír de la comunidad arqueológica de la época, que pensaban que básicamente estaba loco. Porque todos creían que el Valle de los Reyes estaba ya exhausto. Que ya no quedaba ni una tumba por descubrir. Que los ladrones de tumbas antiguamente lo habían saqueado todo. Y que básicamente allí lo único que quedaban eran piedras. Y Carter estaba empeñado en que había una tumba intacta por descubrir y allí estuvo dando vueltas hasta que lo consiguió. Es verdad que él tenía un sistema muy minucioso. Él dividió el Valle de los Reyes con un sistema de cuadrícula y fue cuadrito por cuadrito, teniendo presente lo que investigadores anteriores habían encontrado o no encontrado, y fue cuadrícula por cuadrícula como si estuviera jugando al, no sé, al buscaminas o al hundir la flota, hasta que al final, ¡zas!, dio con la tumba.
Claro. Además, se encontró tal cual la dejaron los egipcios, que además tenían una manera de enterrar a sus muertos muy peculiar.
Exacto. Bueno, ahí hubo una polémica con el gobierno egipcio porque no estaba totalmente intacta. Porque es cierto que unos 100 o 200 años después de la muerte de Tutankamón, unos ladrones de tumbas llegaron a entrar. Pero se conoce que les detuvieron los guardianes del Valle de los Reyes y se los llevaron, o sea, los detuvieron antes de que pudieran desvalijar la tumba. Pero hay rastros todavía de por dónde accedieron estos ladrones y cómo habían desordenado algunas de las salas y se habían llevado algunas pocas joyas. Pero, por lo demás, el espacio estaba completamente intacto. Una de las cosas que más les impactaron fue un ramo de flores que se había quedado en la cámara sepulcral y seguía el ramo de flores más de 3.000 años después. Evidentemente se desintegró en cuanto se abrió la puerta y no ha quedado nada, pero ellos llegaron a ver un ramo de flores que se había puesto pues para el faraón difunto.
¿Qué cosas? Oye, ¿por qué George Herbert confió en él? Porque dijo, esta intuición que tiene este hombre me parece que tiene visos.
También tenemos que profundizar un poco en el personaje de George Herbert, de Lord Carnarvon, el auténtico propietario de Downton Abbey. El famoso castillo de Downton Abbey, que se llama Highclere Castle en la realidad, es Lord Carnarvon y sus descendientes hoy. Pues él era un inglés, el típico aristócrata inglés, vamos a decir, cachondo. Entonces él era muy bromista, le gustaba disfrutar de la vida, hacía carreras de coches, caballos, malgastaba el dinero a espuertas. De hecho, tuvo que casarse con una rica heredera para conseguir dinero para mantener un poco pues el castillo y tal, y se pulió el dinero de su mujer. Y él tenía una gran afición por la arqueología, específicamente por la egiptología. Y cuando llegó a Egipto en aquella época, básicamente, cualquiera que llegara se podía poner a excavar, era relativamente sencillo. Y él se puso a hacer agujeros como sin ton ni son. Y las autoridades egipcias le dijeron, ¿por qué no contratas a alguien que te ayude, a alguien que sepa? Y le presentaron a Carter. Y desde el primer momento, los dos hombres pues como que se compenetraron. Hubo una relación que después fue profundizando y que sobre la cual se ha especulado mucho, pero que desde luego era una amistad muy íntima y con admiración mutua por parte de los dos. Y eso fue desde que se conocieron y hasta el final, hasta que murió Lord Carnarvon.
Pero no solamente hay dos protagonistas de los que estamos hablando, hay una mujer también.
Exacto, de hecho, Lord Carnarvon no es tanto protagonista en la novela porque no desvelo nada si cuento que la novela arranca con su muerte. Él fue la primera víctima de la supuesta maldición de Tutankamón y gran parte de la novela gira en descubrir qué le pasó en realidad. Y la que lo investiga es su hija, Lady Evelyn. Lady Evelyn es un personaje la verdadera Lady Evelyn se sabe poco, porque como ocurre con tantas mujeres fascinantes de la historia, pues se ha escrito menos sobre ella que sobre sus compañeros varones. Entonces, digamos que como escritor me ha permitido un poco más de libertad para imaginarla como yo he querido. Y yo me la imagino una mujer resuelta, una mujer adelantada a su época, empieza siendo muy jovencita, evidentemente una joven idealista, enamorada de Carter, que para ella era el amigo de su padre, fascinante, cuyos pasos quería seguir y corretear detrás de él siempre, hasta que, bueno, poco a poco se fue dando cuenta de que Carter podía ser maravilloso arqueólogo, pero quizá como pareja pudiera haber sido un poco más complicado, ¿no? Y es ella la que lleva la investigación de la muerte de su padre, la que finalmente averigua qué es lo que le ocurrió. Y desde luego para mí es un personaje fascinante, que consigue hacer cosas que en aquella época para una mujer pues no eran tan sencillas.
Bueno, decíamos, 5 meses después de descubrir la tumba de Tutankamón, Lord Carnarvon enfermó y murió en el Cairo, creo que fue el 5 de abril de 1923, exacto, en lo que algunos denominaron como la maldición de los faraones. Vamos a hablar de esa maldición. Lleva 100 años, muchas teorías, se ha escrito de todo. ¿Hay alguna cierta, Luis?
No se sabe. Lo cierto es que la posibilidad de que haya una maldición sobrenatural es un poco remota. No ya porque uno puede creer o no creer en temas paranormales, sino porque si uno mira la lista de víctimas, es un poco irregular. O sea, el primero que debería haber muerto realmente sería Howard Carter, que es el que descubrió la tumba, el que la persiguió durante 15 años y el que más tiempo estuvo expuesto a la momia de Tutankamón, a cualquier posible hongo, resto o lo que fuera que pudieran haber escondido los egipcios en la tumba. Y el caso es que él murió años después de muerte natural, o sea, de enfermedad, pero natural. Y sin embargo murieron otras personas que estaban muy remotamente relacionadas con la tumba. Yo creo que hay varios elementos y me vais a permitir que no lo desvele del todo porque es parte del argumento de la novela, pero hay un elemento que tú has mencionado antes que es el tema de las fake news. Y yo creo que esto desempeña un papel fundamental en este tema. Carter y Lord Carnarvon firmaron un acuerdo de exclusividad con el Times. Y todas las noticias sobre la muerte sobre el descubrimiento de Tutankamón tenían que ir a través del Times. En aquel momento ya se había empezado a formar una opinión pública internacional. Gracias al telégrafo, los corresponsales, los periodistas de todo el mundo podían estar escribiendo desde Washington, desde Tokio, desde Londres sobre el descubrimiento de la tumba. Corresponsales, como os digo, de todo el mundo acudieron allí para cubrirlo y mandar a sus sedes por telégrafo lo que estaba ocurriendo. Pero se encontraron con un apagón informativo total, porque Lord Carnarvon solo le daba, como buen británico por otro lado, solo le daba la información al Times de Londres. Entonces, bueno, pues los periodistas, que os voy a contar a vosotras, tenían que informar, tenían que buscar, y al final terminaron encontrando la historia de la maldición. Y es verdad que había rumores entre los nativos, entre los egipcios, sobre una maldición que podía estar presente en esa tumba. Y cuando encima Lord Carnarvon muere poco después de la apertura, pues parece confirmada la maldición. Entonces, aquí hay un elemento que esto se empezó a encender, empezó a crearse una bola informativa que acaparó las portadas de todo el mundo durante meses. Y por eso yo creo que hay un elemento de fake news. También hay un elemento político, porque no olvidemos que la tumba de Tutankamón se descubre apenas unos meses después de que Egipto se independice de los británicos. Es muy casual que después de 15 años sin un solo resultado, apenas unas semanas después de proclamarse la independencia, aparezca la tumba y justo la descubran dos británicos. Por otro lado, Lord Carnarvon también es curioso que muriera en ese momento. O sea, se juntan muchas cosas y por eso yo creo que desde luego no hay una maldición sobrenatural, pero una conspiración en el Valle de los Reyes, creo que sí.
Sí, ¿no? A mí me daría impresión, te digo, me da cierto vértigo si me dijeran, venga, entra. Diría, no, igual me lo voy a pensar. Oye, este y otros libros que has escrito sobre Egipto, ¿qué tiene aquella tierra que tira tanto, ¿no? ¿Qué tiene tantos misterios Egipto?
Bueno, es una civilización milenaria, yo diría que de las más largas que han existido. Yo siempre, para ponerlo en relieve, siempre digo que transcurrió más tiempo desde que se construyeron las pirámides hasta Cleopatra que desde Cleopatra hasta hoy. Eso nos da una idea de lo longeva que fue la civilización egipcia.
Desde luego.
Y sin embargo, eso, durante siglos, ellos estuvieron construyendo monumentos que no terminamos de entender porque ellos vivían sobre todo hacia el más allá, hacia la muerte. Con lo cual sabemos muy poco sobre la vida cotidiana de los egipcios. Sabemos cada vez más, evidentemente, pero durante mucho tiempo todo estaba relacionado con el más allá, con la mística, con ese enterramiento, con esos monumentos fabulosos que escapan a la comprensión humana. Entonces creo que todo esto tiene una parte de misterioso. Y luego apareció Tutankamón, la primera tumba prácticamente intacta, con esas máscaras doradas, con esas obras de arte que nadie se había imaginado que se pudieran conservar así después de más de 3.000 años. Creo que Egipto es fascinante además porque es una civilización extinta. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, los romanos, pues hoy hay mil cosas que nosotros seguimos haciendo que vienen directamente de los romanos. No solo el idioma que hablamos, sino el derecho, nuestras costumbres, las carreteras, en fin. Roma sigue viva hoy. Grecia, pues también. Pero Egipto es una civilización desaparecida, en realidad. Es lo más cercano a una mítica Atlántida, que solo lo conocemos a través de algunas cosas misteriosas que se quedaron atrás y que dan pie a soñar y a imaginar.
Decíamos, Luis Melgar, además de haber escrito La conjura del Valle de los Reyes, es ahora el primer secretario de la Embajada de España en China. Hablemos de China. ¿Da para una novela?
Da para una, no. Da para miles de novelas. China es una civilización, bueno, pues casi tan milenaria como la egipcia. Desde luego, a día de hoy, pues es ininterrumpidamente de las civilizaciones más antiguas que existen, más longevas y fascinante, con una profundidad tremenda. Y a esto se le une que hoy, además, es una superpotencia mundial. O sea, que para un diplomático, para una persona que estudia las relaciones internacionales como soy yo, pues China es fascinante porque allí se está produciendo un cambio en la comunidad internacional que estamos teniendo ocasión de vivirlo en primera persona. China plantea un modelo distinto y es verdad que el equilibrio de poder en la sociedad internacional está cambiando. Y desde luego ahora uno de los centros gravitatorios es China, es Pekín, y allí estamos para verlo.
Uh-huh. ¿Y se habla en China de la guerra en Ucrania?
Pues se habla, mira, ahora además como estoy en un periodo entre trabajos, puedo casi hablar libremente y decir lo que yo pienso.
Bien.
En China la información está muy controlada. No existen medios de comunicación libres, todos los medios son propiedad del Estado o propiedad del Partido Comunista. No hay medios libres. Con lo cual, la única narrativa que existe es la narrativa oficial. Y China no le interesa que se perciba a Rusia como la mala en este conflicto. A ellos lo que les interesa es echar la culpa de todo a Estados Unidos. Entonces, la narrativa china se centra exclusivamente en las provocaciones que ha ido haciendo Estados Unidos y la OTAN a Rusia, que ha ido persiguiendo a través de las ampliaciones de la OTAN una amenaza a su seguridad y que lo único que han hecho los rusos es defenderse. Es cierto que los chinos siempre han sido contrarios a la violencia. Es una civilización pacífica que jamás, digamos, que se ha ido más allá de lo que ellos consideran sus fronteras, que otra cosa es que todos estemos de acuerdo con cuáles son sus fronteras. Pero ellos no han ido más allá. Y en el caso de Rusia, del conflicto ucraniano que tenemos ahora mismo, ellos han insistido varias veces en que la integridad territorial de Ucrania debería ser respetada. Pero bueno, ellos casi siempre lo que dicen es que la culpa es de Estados Unidos y de la OTAN.
¿Pero se llevan tan bien con Rusia como parece o no?
No, es una amistad de conveniencia. En realidad la cultura china y la cultura rusa no tienen nada que ver. Y el sistema político tampoco. Lo que pasa que bueno, en un contexto donde donde China le quiere disputar la hegemonía mundial a Estados Unidos, pues no voy a decir los amigos de mis enemigos, pero los rivales de mis rivales son mis rivales.
Entendido. Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Si el descubrimiento se hubiera hecho ayer, ¿qué hubiéramos leído, escuchado y visto hoy en los medios de comunicación?
Si el descubrimiento de Tutankamón hubiera sido ayer, bueno, pues creo que que hubiera sido más complicado tener un control informativo tan férreo como el que ellos consiguieron llevar con el Times. Hoy, afortunadamente, la información fluye de una forma más libre, están las redes sociales, está Internet, todo es mucho más automático, es más instantáneo, y al final en la mayor parte del mundo hay más libertad de expresión, con lo cual yo creo que no hubiéramos podido tener una exclusiva con un medio de comunicación único sobre el descubrimiento. Entonces creo que hubiéramos entrado a la tumba con Howard Carter, creo que lo hubiéramos estado viendo en nuestras pantallas, en directo, y todos los... Pues imagínate si la Luna, que ha sido ya hace muchos años, estábamos allí viéndola cuando... Bueno, yo no, que no había nacido, pero mis padres sí. Cuando el hombre llegó a la Luna, pues si ayer se hubiera encontrado la tumba de Tutankamón, lo hubiéramos retransmitido en directo, en 3D, y lo hubiéramos ido tuiteando y poniendo en Instagram sobre la marcha.
Carter odiaba a los turistas, y eso que entonces había pocos. ¿Y usted?
No, yo no. Yo he sido turista muchísimas veces y yo adoro a los turistas. De hecho, a mí me llama la atención en esta sociedad en la que vivimos que en algunas ciudades se sea tan crítico con los turistas. A ver, yo entiendo que hay una parte cuando un sitio está masificado de turistas que es incómodo. Por supuesto, yo he estado en la Plaza de San Marcos en Venecia y es cierto que no se puede andar. Pero si yo soy el primero que como turista ha ido allí para ver esa maravilla, ¿cómo me puedo quejar porque otros como yo hayan ido a verlo? Pues cuando yo estoy en Madrid, que es mi ciudad, y veo un montón de turistas que quieren ver la Plaza Mayor, o que quieren ir a ver el Estadio Bernabéu, que quieren ir a ver el Palacio Real, pues evidentemente hay un punto donde es molesto. Yo cuando trabajaba aquí en Madrid, en el Palacio de Santa Cruz, pues cada vez que queríamos ir a tomar un café a la Plaza Mayor, es verdad que estaba lleno de turistas. Y a lo mejor el precio del café era más caro que si yo hubiera trabajado en otro sitio menos turístico. Pero yo creo que las personas tienen derecho a ver los lugares bonitos del mundo. Así que yo soy un defensor de los turistas, yo me considero un gran turista y, en fin, no soy enemigo como Carter.
¿Ha sentido algo especial en alguna de las tumbas que haya visitado?
En todas, si estamos hablando de Egipto, desde luego en todas. Yo, como llevo soñando con el Antiguo Egipto prácticamente desde que nací, desde que tengo uso de razón, la primera vez que fui a Egipto fue como entrar en una especie de éxtasis constante. En aquella época en la embajada hablaban de una cosa que llamaban la fatiga faraónica, que decían que la gente llegaba con muchas ganas de Antiguo Egipto, pero que al cabo de un par de meses ya te entraba esta especie de fatiga, como un empacho de ver jeroglíficos y tumbas y faraones. Bueno, pues a mí no me pasa. O sea, yo puedo ver tumbas y pirámides y más restos y jeroglíficos y no empacharme nunca. Y sí, por ejemplo, cuando estuve en la tumba de Tutankamón, el escalofrío fue increíble. O sea, fue un sitio con el que yo había soñado eternamente y fue como estar dentro de una fantasía. Fue de verdad maravilloso.
¿Sería capaz de dormir en un sarcófago?
Bueno, pues también fantaseé con eso, con el antiguo Museo del Cairo, que ahora lo han cambiado, y el Museo del Cairo, el Museo Egipcio, está en la zona de las pirámides, es un museo nuevo, pero cuando yo estuve en Egipto todavía estaba el museo tradicional, que tenía un poco como de almacén destartalado, que estaban las cosas un poco manga por hombro, con un post-it casi escrito a lápiz diciendo lo que había dentro, y había sarcófagos por ahí tirados que yo decía... Yo creo que si me meto aquí y me echo a dormir, nadie se va a dar cuenta. Al final no me atreví, ¿eh? pero no por miedo, sino porque al final uno es respetuoso con las normas y me parecía un poco agresivo, pero...
¿En la piel de cuál de estos tres personajes de ficción no le importaría vivir durante un rato? ¿Tintín, Indiana Jones o Rick O'Connell? Bueno, Brendan Fraser en La Momia.
Pues sin ninguna duda yo sería Tintín. Sin ninguna duda. Indiana Jones me fascina, pero yo no me veo con el látigo y la pistola dando tiros por el mundo. La verdad es que no es mi personalidad. Yo soy un poquito menos, no sé, menos resuelto, menos agresivo. No. Me encanta para verlo y yo creo que yo todavía no sabía cuál iba a ser mi orientación sexual, pero cuando era pequeño creo que estaba platónicamente enamorado de Indiana Jones porque me parecía como maravilloso.
Como todos.
Pero yo sería Tintín, sin ninguna duda.
Y ya por último, si Tutankamón levantase la cabeza, ¿se volvería a meter en su tumba?
Uy, seguro, porque además el pobre murió muy jovencito y nunca le dejaron reinar, en realidad. O sea, fue un faraón títere manejado por las intrigas políticas de su época, por entre su madrastra, entre los visires, etcétera. Bueno, no le dejaron al pobre hacer nada. Y yo creo que si levantara ahora la cabeza, se sorprendería muchísimo de ser uno de los faraones más conocidos de la historia egipcia. Diría, yo, pero si yo soy un niño que no he hecho nada. Pero lo gracioso es que como precisamente por ser poco conocido, poco importante, los ladrones de tumbas no sabían de él, por eso pasó su tumba desapercibida. Entonces ha pasado a la historia como uno de los grandes, cuando en realidad el pobre apenas tuvo ocasión de hacer nada.
Luis Melgar es primer secretario de la Embajada de España en China y además ha escrito La conjura del Valle de los Reyes. Qué placer hablar contigo, Luis.
El placer es mío. Siempre me gusta venir por aquí, ya había venido alguna otra vez y espero que me sigáis llamando. Yo voy a seguir escribiendo.
Te vamos a llamar. Y dale un beso muy fuerte a Paula.
De tu parte.
Gracias, Luis.
Gracias.
No me lo cuentes en egipcio.
No.
Hazme el favor. Pero castellano, si es posible.
Sí,
con un poquito de acento manchego. Háblame de línea directa, Tony.
Pero te digo una cosa, me voy a ir al siglo XIX.
Ya, venga, vamos.
Porque allí Edison fue entonces cuando desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. ¿Por qué cuento esto? Porque si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable, y más aún si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Hombre, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí consúltalo todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi.
Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio.
Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran.
De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cada vez que escucho que es posible trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo, esto me suena a utopía. Bueno, el tema de todas formas, como digo, está encima de la mesa. Eso está claro.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista, cuento con su mirada.
Al final esto, como tienes más ocio y en el ocio se gasta tiempo, pues económicamente puede llegar a ser mejor.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Diego Martínez.
Buenos días,
María. ¿Cómo estamos por ahí, por pues Almería?
Aquí con la calorcica, pero vamos viviendo.
Vamos bien, ¿no? ¿Refresca un poquito o no? Ya ha empezado a
de
todo.
De noche un poquillo de noche, pero ahora está cayendo. Uf,
ya, mucho. Lo más grande. Ah, el hambre no se te pasa tampoco, no te quita
no,
el hambre.
No, yo, hombre, si no comiera, me lo dice mi madre. Nene, para aguantar todo esto tienes que comer.
Claro, claro, sí, polvorones sobre todo en verano.
Sí, cosa ligera.
Una cosa ligerita.
Un poquito de cucharita, sí. Su legumbre y todo eso. Bueno, vamos a ver, hemos mandado al chiquillo ya, pues eso, a que se desfogue por ahí. Pero las clases de idiomas en este programa hacen falta. Siempre es bueno repasar, siempre es bueno aprender cosas nuevas.
Sí, frases muy importantes.
Son frases, claro, porque además son frases que uno normalmente utiliza. Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cómo no vas a hablar con alguien en inglés de que hay plantas que absorben el calor? Bueno, pues, pues es una conversación normal, ¿no? Porque vas por ahí. Bueno, vamos a ver, Diego. ¿Cómo se diría una frase que es útil totalmente? He comprado un poto, una lengua de tigre y un helecho de Boston para refrescar la casa.
Sí.
Pues mira, esto yo, si me fuese a Londres, por ejemplo, yo llegaría y iría allí a un sitio que venden flores y plantas y diría: I have bought a poto, a tiger tongue in the Boston, feto refre. ¿Te jao?
Bueno, va,
para el tejado no va eso porque la nieve en Londres.
Sí, es la cadencia lo que me llama muchísimo la atención, ¿eh? Es un poco el soniquete que le pega Diego al inglés, que está bien. ¿Lo puedes repetir, Diego, por favor?
I have bought a poto, a tiger tongue in the Boston, photographed tejado.
El tejado.
Claro. In a Boston. No, es an Boston. No, es in a Boston.
In a Boston.
Vamos a...
In
a Boston, eso es. Cosas curiosas de lo que uno se entera. Los pimientos con 4 bultos son femeninos y los que tienen 3 son masculinos. Eso también es útil.
Sí.
Pues sí.
A ver.
Parece que no, pero sí, yo los miro mucho.
Ya. Yeah.
Se dice... Pepe, we full large female a house vitrui are me.
Es que es como... Suena... Un poco como alemán, ¿es cierto, eh?
Sí, sí. Pero ¿por qué dices Pepe al principio? ¿Se llama Pepe con el que habla o...?
No, los pimientos en inglés son Pepe.
Ah, también te digo Pepe. ¿Tú?
Claro.
No,
Pepe. Repítela, por favor, Pepe. Porque lo de los Ford... a ver si me ha perdido.
Pepe, we full are female at house, we true are me.
True, four. ¿Eh? O sea, true es 3 en inglés.
Y
four
es 4.
Claro. Interesantes ciertas cosas en torno a las moscas. Las moscas pueden volar hasta 15 kilómetros en un solo viaje.
Pues sí. Fly can fly off 15 kilometers in a single trip.
Repite, por favor, porque el final se me ha quedado un poco ahí.
Sí. Flies can fly off 15 kilometers in a single trip.
Bueno. Me encantan los tonos, ¿no?
Sí, no, no.
Van del alemán al francés y al almeriense.
En la misma frase vas pasando por distintos.
Muy bien.
Sí.
La nostalgia a veces nos transporta a otros años, por eso cuéntame cómo se diría en inglés Diego, es emocionante recordar otro tiempo con series como Colombo con Peter Flack.
Ah, buena.
Eso es muy buena, ¿eh?
Es necesario to remember an otentai with series like Colombo B. Peter Faw.
B.
Peter Faw.
B.
No Willy Faw.
No. B. Peter Faw. Vamos
siempre
allá.
Siempre había dicho yo Peter Faw aquí en Almería, en el pueblo. Bueno, pero no. Que se dice Peter Faw.
Sí. Oh, claro. Se dice Peter Faw.
Bueno. Faw es más de jabones y eso.
Un producto excelente que me gusta, a mí me gusta mucho, y a Diego creo que también. He comprado sobrasada y no paro de comer bocadillos. ¿Qué manjar la sobrasada?
Tú se diría más o menos así. I have a sobrasada and I don't know esto sandwich. Why delicate sobrasada?
¿Han tomado nota ustedes, eh? Sobrasada sí. No se dice todo seguido.
Sobrasada, ¿no?
Sobrasada. Sada. Sí. En inglés se dice así. ¿Y en francés?
En francés se dice de la siguiente manera. J'ai acheté de reste et je n'ai reste pas de manger des sandwiches.
Muy bien.
Quiere se regaler de reste.
Es en francés, sobrasada. Sí, es más claro, porque en inglés es sobrasada.
Claro, yo tenía una compañera en el colegio que decía, hoy traigo para desayunar un bocadillo de sobreasada.
Qué fina.
Se quería poner fina. Claro. De sobreasada.
Sobreasada. Diego, algunas palabras, vocabulario básico. Vamos, también. Sí. Felpudo.
Dolma.
Anda.
Membrillo.
¿Qué?
¿Cómo?
¿Quién?
¿Flores?
Flower.
¿Cómo has dicho flores?
Ole.
Flower.
Flowers. Vale.
Kane Fowler sería, sí, membrillo de flores.
Sí.
¿Y pipas?
Pais.
Pais. Bueno, pues ya lo tienen ustedes. Si no aprenden idiomas, ¿por qué no quieren? Porque esto, desde luego, ya les sirve para ir por el mundo estupendamente. Como Securitas Direct, claro.
Pues sí, porque tenemos que hablar de Securitas Direct, porque anticiparse es muy importante en la vida. Porque te imaginas qué complicaciones podríamos evitar si nos anticipásemos y detectásemos un problema antes de que ocurriese. Bueno, pues ya es posible. Con Securitas Direct, por supuesto, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que permite detectar antes un intento de intrusión. Importantísimo, por supuesto, todo para responder rápidamente antes, por supuesto, y evitar que una situación se convierta en problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor. ¿Y dónde? En SecuritasDirect.es o llamando al 900-666-777. Y todos tranquilos.
No sabes, Goyo, lo que me gusta de lo que vas a hablar hoy.
Sí, ¿de qué va a hablar?
Me encanta.
¿De qué?
Bueno, pues mira, de un plato fresquito, muy apropiado, muy oportuno para estos días de calor que nos esperan. Suben las temperaturas en toda España y el cuerpo nos va a estar pidiendo pues cosas ligeras y de fáciles digestiones. Este es un plato estrella en todas las mesas veraniegas. El salpicón.
Me encanta.
Hombre, anoche me tomé yo uno.
Salpicón. No hay cosa que más me guste.
Sí. Pero el salpicón tiene su intríngulis histórico. No. No os penséis que el salpicón ha sido siempre como lo conocemos hoy en día. El salpicón, que como bien sabéis, con vuestra cultura enciclopédica gastronómica, no deja de ser, como su propio nombre indica, pues una mezcla de cositas aderezadas. Vamos, es exactamente un guiso de carne, pescado o marisco desmenuzado con pimienta, sal, aceite, vinagre y cebolla. Hay otra descripción. Un plato de pescado o marisco cortado en trozos adobados con vinagreta y otros ingredientes que se consume frío. Esta última sería la que más se acerca al concepto de salpicón que tenemos hoy en día. Pero en un principio, fijaos, el salpicón no dejaba de ser un plato de aprovechamiento, pero de carnes. Algo que se mantiene en Sudamérica. Las carnes que sobraban de los guisos que teníamos por ahí o de una barbacoa, etcétera, todo eso se cortaba en trozos pequeñitos, se picaba, de ahí lo de picón, y se salpicaba, de ahí lo de salpicón, con otros ingredientes que podían ser pues, de la huerta, tomate, pimiento, cebollita, ajito. En cada sitio tienen sus costumbres y cada maestrillo pues tiene su librillo. Pero en la antigüedad era una receta de aprovechamiento, de utilizar todas aquellas cosas que no se debían tirar. De hecho, yo os voy a dar una receta que tiene que ver más con la carne que con el pescado.
Bueno, claro, porque va, Begoyo, una duda. ¿El salpicón y el aliño en qué se diferencia?
¿Cómo que el salpicón y el aliño?
Sí, va,
el aliño es lo que le pones tú al salpicón para que sea un salpicón aliñado.
Sí, pero cuando tú vas a un bar y dices, deme una tapa de aliño, y te lo ponen con hueva o tal.
Sí, o con papas aliñadas.
Un tomatito aliñado, una papa aliñada.
Claro, claro.
Pues sería lo mismo, lo que pasa es que del aliño nos hemos quedado con el plato. O sea, le hemos dado el nombre del plato al aliño. Al ir aliñado ya se pide un aliño de algo, de lo que te lo pongan, ¿verdad? Pero bueno, sí. Es un salpicón muy curioso el que os voy a presentar hoy. Fijaos, se hace con pollo.
¿Eh? Ah, qué bien, qué bueno.
Sí, un salpicón de pollo. Es una receta muy aprovechadita. Pechuga de pollo, pepino. ¿Os gusta pepino a todos?
No,
hay gente que no le gusta, ¿eh?
Se me repite.
Me encanta el pepino.
Bueno, pues entonces, en el caso de José, tápate los oíditos, no has oído pepino. O sea, pero para quien le gusta el pepino, le metemos pepino. Tomate, cebollita, rabanitos. ¿Sois de rabanitos?
Sí,
le dan un toque picantito, le dan un punto. Bueno, pues a los de los rabanitos, fuera los rabanitos y lo podéis cambiar por otro producto que venga de la huerta. Zumo de limón. Cilantro fresco. Yo utilizo el perejil nuestro. A mí el cilantro, la verdad, es que no me hace mucha gracia, pero bueno, cilantro, con cilantro le vamos a dar más potencia de sabor. Y luego, si queréis acompañarlo, hacer una comida un poquito más especial, tortillas de harina de trigo o de harina de maíz, las tortillitas, estas típicas mexicanas.
Sí.
Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra molida. He dicho limón, pero podíamos haber sustituido el limón por un buen vinagre.
Sí.
Hay gente que le gusta más la potencia del vinagre. ¿Qué hacemos primero? Hervimos las pechugas de pollo durante unos 25 minutos. Cuando ya tengamos las pechuguitas de pollo hervidas, las vamos a retirar y las vamos a desenhebrar. O sea, vamos a intentar de esas pechugas de pollo ya hervidas sacar las hebras. Sacar trozos de pollo alargados, de tamaño irregular. Dejamos enfriar por unos momentitos, vamos pelando el pepino, vamos pelando los tomates.
¿Qué tomates? ¿Qué tomates?
Los tomates.
Lo buenísimo de toda la vida, vamos.
Hombre, claro, entonces ya. sobra todo.
Por favor, tomates de Hortícola, Guadalfeo, de Motril, Granada, los que de verdad saben de tomates. Y ahí tenemos una amplia variedad, porque tenemos el tomate Cherokee, tenemos el tomate Mar Azul, tenemos el tomate de la Reina Rosa, que es una auténtica maravilla, y todos están en sazón en estos momentos, y además son sanísimos. Hay que comer mucho tomate. Hemos pelado los tomates. Si queréis, les quitáis las semillas. Para mí me parece un peluseo, ya que hay gente que es tan meticulosa que hasta le quita las semillas al tomate. Cortamos los tallos de los rábanos, los troceamos y picamos finamente todas estas verduras que vamos a meter en un bol. Sazonamos con sal y pimienta. Y cuando el pollo ya no esté caliente, se lo agregamos y vamos a verter algo distinto. Fijaos, no vamos a poner solamente el aceite con el vinagre, o sea, esa vinagreta. Vamos a hacer una vinagreta al curry. ¿A qué mola?
¡Oh, qué buena!
¿Eh?
Sí.
Sí, me gusta.
Para eso, 3 dientes de ajo, cucharita de sal, dátiles sin hueso para darle un contrapunto dulce. Esto mola. Limón sin piel, vinagre, cucharada de curry en polvo, vamos a ser generosos, con el curry y aceite de oliva virgen extra, y con eso vamos a hacer una vinagreta.
Qué bien.
Que la podemos hacer con la batidora de brazo de toda la vida, o la batidora de vaso, o incluso a mano, ¿por qué no? Le ponemos la vinagreta por encima al resto de los ingredientes que teníamos en el bol, metemos en la nevera, dejamos enfriar y tenemos un salpicón diferente.
¿Te gusta el salpicón a ti, Diego? ¿Te gusta el salpicón?
A mí me encanta, ¿sí? Eso me encanta.
¿Te gusta a ti el de pulpo, el de langostinos?
A mí me gusta el de langostino.
El de langostino, yo también soy de... El clásico, también, de langostino, de sí. Si me ponen el pulpo tampoco digo que no, pero vamos.
El pulpo también me gusta a mí.
A mí también, pero que sí. Me puedo comer un plato grande, ¿sabes?
Sí, pues mira, yo voy a hacer... Voy a hacer hoy con pulpo, que lo voy a poner en mi Instagram, Goyo González 10, unas habitas, de las habitas baby, con pulpo y con un huevo de oca que me han regalado, que es un huevón, eso es un huevo gigantesco, que voy a colocar en el medio para luego romperlo y mezclarlo. ¡Hala!
Pero es más pequeño.
Y lo vamos a poner morado. No,
Goyo. El otro día Goyo...
Es más pequeño que el de que sí.
El otro día Goyo hizo una...
Yo me comí uno de avestruz.
Hizo unas prácticas con nosotros, sí. Con nosotros no, pues nosotros habíamos cenado estupendamente, Goyo y yo, sí. El bigote, y con un amigo nuestro, y cuando llegamos a casa Eduardo no había tomado nada, y como es tan llorona, ay, que no he comido nada,
ay, que no comido.
Dice ay, Goyo, no espérate, comido. Y cogió Goyo y le hizo un plato con nada. Dos huevos, pimiento, patata, le hizo un plato
en
a...
En 10 minutos, sí.
Hombre,
sí.
Hombre,
cebollita,
hombre.
Ajito, el tío madre. Se lo zampó en...
Hombre.
En dos atacas, o sea, hizo así.
Dice, uy, qué gusto. Digo, aquí está mi coño, para eso lo
hemos traído. Para eso lo hemos traído, lo hemos enseñado, lo hemos llevado a los colegios.
Que tiene.
Que lo que yo cuento aquí no es mentira.
No, que lo hizo, que lo vieron mis ojitos.
El Evangelio.
Oye, estamos casi, pero cuéntame alguno de tus consejos de la princesa Mononoke.
Sí, porque mira, la semana pasada dijimos cómo comportarse en una barbacoa. Y uno de los puntos era, si hay piscina, pide permiso. Si no, no te tires, porque hay gente que se cree que esa casa es suya.
Y no tires a nadie.
Exactamente. Y no tires a nadie.
Eso no, tira a nadie.
Eso no.
Una cosa ya, de verdad.
Eso no. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando vamos a una casa independiente que tiene su piscina, como puede ser la de José o la de algunos de los que trabajamos aquí? Bueno, pues a ver.
La mía.
Lo primero,
y la mía no vais a tirar, ya te digo.
No llevar un bañador llamativo.
¿Ah?
Sí.
Bueno.
El bañador, por favor, que sea discreto. No busquemos que todas las miradas vayan hacia nuestro bañador.
No, el Meiva pegado a la caja, no.
Preferiblemente que el bañador no sea blanco, porque si es blanco, cuando sales del agua sales en pelota picada.
Sí,
bueno, pero eso da igual.
Por las transparencias.
Vale. Ni blanco ni pegado.
No, que da igual a donde vaya.
¿Un Meiva tipo Fraga en Palomares está bien?
Ese es el mejor.
Sí. Discretito. No comer en el agua.
Claro.
Hay gente que es muy cerda. Y cuando se viene arriba, se pilla unas medias noches, por ejemplo,
claro, no.
Y se mete en el agua para zampárselas. Sí. Y mientras está hablando contigo, que ves, y toda la piscina llena de migas,
además, se le
llena
puede cortar de restos la digestión, de comida. Se le puede cortar la digestión.
Lo de las aguadillas a los desconocidos, que ya lo ha apuntado Tony. No se puede hacer eso, jugar a las aguadillas con gente que no conoces de nada.
No.
Vas a quedar francamente mal. Ondear la parte de arriba. A ver.
¿Cómo?
Ondear la parte de arriba es quitarte la parte de arriba alegremente.
El bikini.
Si eres señora, señorita, lo suyo es que pulcramente tú mantengas tus dos piezas del bañador.
Yo si estoy solo en casa no me preocupa.
Claro.
Bueno, una amiga nuestra se tiró de cabeza en mi piscina y salió con... la parte de arriba al revés, pero colocada.
Pero eso fue un accidente.
Pero eso, la
pobre no, eso fue una cosa mágica. Ah. No sé lo que pasó. No. Pero salió con la parte de arriba de un color diferente al color que tenía cuando se echó.
Y se tomaría la pastilla.
Se le dio la vuelta.
Que era del color.
Le hizo el efecto rulo.
Sí.
Amor al primer chapuzón. No intimar más de la cuenta con aquella chica o aquel chico que te guste, aprovechando que estáis en el agüita.
Vale. No está bonito.
Crema solar, sí, pero ojo, no os metáis en la piscina embadurnados de cremas y aceites solares. Y luego, algo muy importante, no creer que somos deportistas olímpicos. Los hay que nada más tirarse a la piscina del invitado, se pasan la tarde haciendo largos. ¡A un lado para otro!
Diego, ¿tú nadas mucho? ¿Nadas bien?
No, yo no sé nadar.
Ah, ¿no sabes nadar?
No, yo me hundo.
Tú flotas como las boyas.
Flota también como el Ángelus, Goyo.
Sí, porque el Regina ya es historia. Domingo de Pentecostés, hoy es lunes, amigos. Vuelve.
Bienvenido, el Ángelus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Soy una casa con Lowe y como funciona sin problemas tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowe. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone, simple, corre a lowe.es o llama al 1456.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReadEU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín, con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir
¿qué es
más?
¿Y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.